servicios informativos.
Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de octubre. Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, ha puesto en marcha por quinto año consecutivo la campaña Recicla Vidrio por Ellas, una iniciativa que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio para cuidar del medio ambiente y a su vez contribuir con una causa solidaria, la prevención del cáncer de mama. La campaña se ha presentado esta mañana en Ubrique con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el gerente de Básica, Javier Jiménez, acompañados por integrantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano. A través de esta campaña, desde hoy y durante las próximas dos semanas, dos iglús rosas estarán ubicados en la Plaza del Ayuntamiento y en el Paseo de la Esperanza. Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en estos contenedores rosas en una donación para la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer. Según los últimos datos relativos a 2019, los habitantes de Ubrique reciclaron un total de 249 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 15 kilos. En el acto de presentación de esta mañana, la alcaldesa además ha anunciado que la próxima semana se desplaza hasta Ubrique la unidad móvil de detección precoz del cáncer de mama. Estará ubicada desde el 20 de octubre y hasta el 2 de diciembre en la zona del pabellón municipal.
Bueno, alegrarnos de que Ecovidrio haya escogido a la población de Ubrique para la campaña solidaria Recicla Vidrio por Ellas. Ecovidrio es una empresa sin ánimo de lucro que es la encargada a nivel nacional de la recogida del vidrio para el reciclado de vidrio. Y esta campaña se hace en colaboración con la Fundación Sandra Ibarra para el tratar el tema del cáncer de mama, ¿eh? O sea, todo lo que los beneficios y parte de lo que se recicla va dedicado a la investigación sobre el cáncer de mama. En este año han sido 140 municipios los que Ecovidrio ha elegido para esta campaña. Por eso alegrarnos aquí en Ubrique, porque entre otras ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, etcétera, pues dentro de esas 140, pues alegrarnos porque haya sido Ubrique. Ya Ubrique sabemos que tiene un alto ratio de porcentaje de reciclado, tanto de vidrio como de papel cartón como de envase, y bueno, pues seguir pidiendo a la población pues ese esfuerzo, y que al final pues aparte de los beneficios medioambientales, pues algunas veces tienen otros beneficios, como podemos ver en el día de hoy.
Dar las gracias a Ecovidrio de que el pueblo de Ubrique haya sido elegido para tener los contenedores. Para nosotros es una gran satisfacción, porque desde nuestra asociación tratamos de ayudar a todo el que lo necesita, y mira, de esta forma pues también se ayuda a la fundación de Sandra Ibarra, ¿no lo has dicho? Eso, que es una forma más de llegar al fin del cáncer.
Yo contribuí a lo que ha dicho mi compañera Encarna, agradeciendo a Ecovidrio, también al Ayuntamiento de Ubrique, y hombre, en representación de nuestra asociación, Ubrique Dame Tu Mano, de nuestra asociación. Nosotros nos dedicamos a ayudar a personas que están afectadas contra el cáncer, diverso tipo de cáncer. Hoy ha tocado precisamente conmemorar el Día del Cáncer de Mama, y por ello estamos aquí, para apoyar este día, pero también apoyamos otros días y a otros tipos de cáncer. La ayuda que yo quería reivindicar, que nuestra asociación da ayuda a todo el pueblo, es decir, todo lo que es el municipio. La ayuda que da orientación de enfermería, también da ayuda psico-oncológica, también de actividades físicas, también un nutricionista nos ayuda para estos enfermos de cáncer, también da ayuda jurídico integral y económica. Quería reivindicar estos datos porque para que el pueblo lo sepa, que estamos aquí que no se corten en ir a nuestra asociación, que estamos apoyándolos en todo lo que a ellos necesite y que no se corten nunca, que estamos aquí para ellos y trabajando para ellos. Y otra vez darle las gracias a Ecovidrio y al Ayuntamiento de Ubrique por llamarnos este día.
Bueno, pues para el Ayuntamiento de Ubrique hoy es un día de satisfacción porque significa conseguir lo que ya a través de la concejalía, en este caso de residuos, que como sabéis en Ubrique opera nuestra empresa mancomunada básica, y llevamos varios años queriendo que Ecovidrio, dentro de su campaña anual, incluyera a Ubrique como uno de los municipios que apuesta, ¿no?, por ese reciclaje, como siempre hemos hecho los ciudadanos, pero además reforzando una campaña específica contra la lucha del cáncer de mama. Y este año pues nos llevamos la gran noticia, a través de la concejala me lo comunicaba, que ya Ecovidrio pues contemplaba, ¿no?, Ubrique con dos contenedores de color rosa que visualizan esa lucha permanente de tantas mujeres. Y bueno, decir un par de cosas. Teníamos la horquilla, ¿no?, de presentación del 13 al 17, creíamos que mientras ya que no podíamos llegar al 19, que es el día que se conmemora el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama, fue poder presentarlo lo antes posible para que rápidamente estos contenedores estén a disposición ya de la ciudadanía y puedan, por tanto, pues verter, ¿no?, esos vidrios que luego redundarán en una mayor investigación, porque como bien explicaba Javier, como gerente de básica, los contenedores y el vidrio que Ecovidrio va a gestionar, pues lo hacen recaudando fondos para la Fundación de Sandra Ibarra y que va dirigida a la investigación. Dentro de la parte, porque esto iría a la parte de investigación, y dentro de la detención precoz, pronto vamos a tener también, a través de ese vehículo, ¿no?, el autobús que pone el SAM al servicio de las mujeres de Ubrique, para poder hacerse esa mamografía y poder detectar el cáncer de manera prematura. A partir del 19 llegan, pero a partir del 20, que lo ubicaremos en esta ocasión en otra zona diferente por cuestión organizativa, en la zona del pabellón, y ya allí serán también citadas pues esas mujeres para que se hagan esas pruebas diagnósticas que ayude también a esa prevención.
Cambiamos de asunto. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha anunciado que se ha decidido acabar con el uso del glifosato en las cunetas de las carreteras y en especial en los parques naturales de la provincia, tras una reunión mantenida con Ecologistas en Acción y donde este asunto fue analizado en profundidad, valorando las posibilidades que ofrece la directiva comunitaria para su restricción en parques naturales. Desde la delegación se informa que conocían desde hace tiempo la especial preocupación que había suscitado la presencia de glifosato en ríos y embalses de los parques naturales de la Sierra de Grazalema y de los Alcornocales, por lo que han considerado que era necesario tratar con la Delegación de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, así como con la Diputación Provincial de Cádiz, la fumigación de las carreteras de la provincia, titularidad de la Junta y de la Administración Provincial, con este herbicida. Ecologistas en Acción había denunciado públicamente que en los muestreos realizados en ríos, arroyos y fuentes de nuestra zona se había detectado una concentración de este plaguicida varias decenas de veces superior al límite permitido.
Bueno, pues yo creo que esto es un paso importantísimo en la ampliación para la prohibición del glifosato en todos los parques naturales de la provincia de Cádiz, aunque es un producto que está autorizado, pero sí es cierto que venimos desde hace ya un tiempo pues intentando limitar el uso de estos fitocidas para el control de la vegetación en carreteras de la provincia de Cádiz y sobre todo con zonas de influencia en zonas donde había presencia de flora que estaba amenazada. Y ahora el paso que damos es ampliar pues esta prohibición tanto a las carreteras que se fumigan por parte de la propia Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía como desde la Diputación Provincial de Cádiz, porque entendemos en esa reunión que tuvimos también con Ecologistas en Acción, donde se analizó en profundidad pues las posibilidades que ofrece la legislación, que no es fácil. Hemos tenido que apoyarnos también en una directiva europea pues que recomienda pues que se excluya la aplicación de estos fitocidas en los parques naturales. Por tanto, a partir de ahora, lo que hemos hecho es llegar a un consenso, tanto con la Delegación de Fomento, y le hemos dado traslado también a la Diputación Provincial de Cádiz, pues que se prohíbe el uso del glifosato en todas las carreteras que transiten por parques naturales. Yo creo que esto es una medida positiva que ahonda un poco más en la revolución verde que desde el gobierno de la Junta de Andalucía pues se está impulsando, y desde luego con la mira puesta en que nuestros espacios naturales protegidos pues necesitan todo el mimo y todo el cariño desde la propia administración que actúa sobre ella, ¿no?
Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la presencia del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí Hijos, Antonio Bautista. En su intervención ha planteado la necesidad de poner en marcha una mesa para la revitalización de la economía ubriqueña.
Hablando con diferentes colectivos y hablando con diferentes personas, pues hemos visto que cada colectivo tiene una reivindicación propia, cada sector de la economía tiene una reivindicación propia, cada persona, en definitiva, tiene una reivindicación propia que a nosotros nos parece interesante que entre todos las estudiemos y que entre todos las veamos. Y lo que buscamos con esa mesa para la revitalización, pues es simple y llanamente eso, ¿no? Que se estudien las propuestas que se hacen por parte de las diferentes personas, por parte de los diferentes sectores, por parte de los diferentes colectivos, y que entre todos busquemos soluciones a la situación que estamos viviendo. Nosotros venimos diciendo eso desde antes del inicio de esta pandemia que estamos sufriendo, y nuestra postura ha sido siempre la misma. Vamos a sentarnos, vamos a vernos, vamos a pensar entre todos, porque entre todos tenemos más posibilidades de salir con éxito de la situación que se está viviendo. Y eso es lo que buscamos con la creación de esta mesa. Una mesa de para pensar, para ver cuáles son los caminos que tenemos que coger por parte de los ubriqueños y, en definitiva, para revitalizar la economía que tenemos en nuestra localidad. Es una forma más una propuesta más de todas las que se han hecho por parte de nuestro grupo. Nosotros tenemos claro que si no sumamos esfuerzos al final, pues no vamos a conseguir salir victoriosos de esta situación, y precisamente eso es lo que estamos buscando con la propuesta esta, que nos sentemos todos, que sumamos entre todos y que entre todos intentemos buscar soluciones. Y no por nada, sino que, vuelvo a insistir, cada sector tiene una problemática diferente, una visión diferente de toda la situación que se está viviendo, y quizás si vemos las problemáticas de unos, de otros, y las ponemos todas en común, pues podamos conseguir entre todos empujar para adelante y salir lo antes posible de la situación que se está viviendo. Eso es simple y llanamente lo que se está buscando, eso es simple y llanamente lo que estamos pidiendo con esta propuesta. Nosotros, vuelvo a insistir, tenemos la mano tendida, hemos estado siempre durante esta pandemia y durante toda la legislatura tendiendo nuestra mano, aportando nuestro granito de arena, mostrando nuestros diferentes puntos de vista, alumbrando un poco en todo esto, esta situación que se está viviendo, y nosotros, nuestra intención es esa, es aportar, salir para adelante, es que entre todos sumemos. Y esa era la propuesta que nosotros planteamos. ¿Qué pasa? Pues que, todas estas propuestas, como decía anteriormente, se vieron en una junta de portavoces, en la que estábamos pues todos los portavoces de los diferentes grupos políticos presentes, y teniendo en cuenta pues las diferentes visiones que se dieron allí, pues a nosotros nos parecía interesante el dejarla encima de la mesa, pero no dejarla encima de la mesa, sino dejarla encima de la mesa para estudiar esta propuesta u otra que sea igualmente de viable. Porque quiero recordar que, entre otras cosas, pues hay otros grupos políticos que prefieren que se haga a través del Consejo Económico y Social, y bueno, pues a nosotros nos parece igualmente interesante que se haga de una forma o de otra. A nosotros lo que nos interesa es que se haga, simple y llanamente. Y si tenemos que convocar un Consejo Económico y Social, pero ampliar con más personas, con más colectivos, con más sectores que quieran participar en estas mesas de trabajo, en estas mesas de revitalización, pues a nosotros nos parece estupendo, pero lo que queremos es que se haga. Y por eso precisamente fue por lo que la dejamos encima de la mesa, para que posteriormente nos sentemos, que lo veamos entre todos los grupos, que veamos cuáles son los sectores que creemos interesantes que estén incluidos en esta mesa, porque, entre otras cosas, hay muchos sectores que en el Consejo Económico y Social no están representados, y por lo tanto hay que darles también esa voz que están pidiendo. Y no sirve como decía anteriormente, ¿no? No sirve el sentarnos con uno de forma aislada, el sentarnos con otro de forma aislada y el sentarnos con otro de forma aislada, sino que nos tenemos que poner todos en una mesa para que todos seamos conscientes de la problemática que se está viviendo en todos y cada uno de los sectores y que entre todos veamos cuáles son las más interesantes, por dónde tenemos que tirar y en qué sentido hay que apoyar a uno o a otro, porque así de esa forma es la única forma en la que vamos a hacer lo nuestro y vamos a compartirlo entre todos y vamos a tirar para adelante entre todos.
Por otro lado, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha anunciado cuál es el nuevo horario de invierno para la Casa de la Juventud con apertura de las instalaciones durante el fin de semana.
Desde este pasado fin de semana pues ha puesto en marcha lo que sería el sistema de apertura de la Casa de Juventud los fines de semana con un horario especial, porque actualmente pues bueno, la apertura de la Casa de Juventud pues era entre semanas, de lunes a viernes, y con ese compromiso que tenía este gobierno con los jóvenes de ampliar lo que sería los horarios para uso de esta instalación, pues como cada año cuando llega el periodo después de la, bueno, este año no hay feria, pero el periodo después de feria o mediados de septiembre cuando ya empieza el instituto, pues hacemos un cambio de horario de verano al horario de invierno, haciendo la ampliación del horario de la Casa de la Juventud. Una ampliación de horario que, bueno, alberga una franja horaria bastante interesante, donde hay una cierta afluencia por tema de COVID, pues bueno, está un poco mermada por una parte y por otro pues, un poco restringido lo que son el número de personas que puede albergar Casa Juventud. Pero pues, continuamos con ese compromiso a pesar de las vicisitudes que estamos pasando y que, bueno, pues dotar de contenido un poco más restringido, pero sí siempre trabajando lo que a los jóvenes les interesa. Lo que, bueno, la Casa de la Juventud tiene dos tipos de horario, lo que sería el horario de invierno y el horario de verano. El horario de invierno, pues, ha sido modificado por la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana y corresponde los viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 10 de la noche. Los sábados de 4 a 10 y los domingos de 4 a 10 de la tarde. ¿Qué es lo que supone? Pues una ampliación de horario que sería tanto el sábado como el domingo, como los viernes, que usualmente, bueno, en horario que no estuviese ampliado los fines de semana, pues sería hasta las 7 de la tarde, pues amplía hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues un horario donde, bueno, pues todos los jóvenes que conozcan o no, los que no conozcan, pues los invito a que vengan a la Casa de la Juventud, que son muy poquitos en nuestra localidad. Y por otra parte, los que sí ya conocen, pues los invito a que vayan al espacio ordenadamente, bueno, con las condiciones, bueno, las recomendaciones, mejor dicho, las recomendaciones que se marcan desde la Casa de la Juventud para poder acceder a la misma, ¿no? También hay una cita, hay un espacio web, donde hay una cita previa para reserva de equipamiento y servicios para que puedan anticipar, bueno, pues el uso de allí de cualquier espacio de los que están allí existentes. Y que bueno, que puedan disfrutar perfectamente los fines de semana en un sitio donde puedan ir los jóvenes y reunirse en pequeños grupos y con las distancias correspondientes y también el uso de los equipamientos que hay allí, tanto los ordenadores como las mesas de reunión y la zona donde ellos tienen el pequeño cine o para visualización.
Por otro lado, el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos Ubrique procedía en la jornada de ayer al rescate de un senderista atrapado en el corredor del Peñón Grande de Grazalema. Participaban en este rescate 4 bomberos del Parque de Ubrique con la colaboración de la Guardia Civil de Grazalema y de Prado del Rey.
Bueno, era de esperar que con la gente que había por la zona, pues muchas de ellas haciendo actividades de montaña, ocurriera algo, ¿no? A nosotros nos avisaron sobre las 12 de la mañana y nos comentaban que había un senderista que había pedido socorro desde el Peñón Grande. Él comentaba que estaba en una cornisa del Peñón Grande y que estaba bien, que estaba seguro donde estaba, pero que no podía bajar desde allí, que tenía un precipicio debajo y una rampa muy grande por encima suya con mucha pendiente por donde había subido, por donde había descendido hasta allí, pero que ya no se atrevía a subirla, que estaba agotado y que tenía como algo de vértigo. Entonces, nosotros, por lo que nos explicó y la ubicación que nos mandó, entendimos que estaba en una de las cornisas de la placa de escalada del Peñón Grande, que esas cornisas sí las conocemos muy bien porque tenemos acceso por los laterales prácticamente a pie, algunas de ellas. Inmediatamente lo que hicimos fue localizar dos bomberos libres de servicio, más dos de guardia que estaban, cuatro bomberos del GRM, subimos a la zona. Una vez que estuvimos allí, ya comprobamos que la zona que pensábamos que estaba no se encontraba, que era lo mejor que podía haber ocurrido por tenerlo nosotros más controlado y ser más fácil el rescate. Entonces los compañeros nos estuvieron dando unas indicaciones y ya por fin conseguimos localizarlo en una zona mucho más alta, estaba aproximadamente unos 150 metros del suelo, en la mitad justo de la pared, en lo que se llama un corredor o una chimenea en montaña, que sería como una vaguada estrecha, una grieta, una pedrera por donde había bajado. Entonces, claro, aquello tenía ya bastante dificultad. Lo que hicimos fue, con el material que llevábamos, poniéndonos en la peor circunstancia que podía darse, llevábamos material suficiente. Entonces lo que hicimos fue organizar una escalada hasta donde estaba él. Lo hicimos desde la base, en dirección a donde lo habíamos visto, y bueno, aproximadamente una hora y media después de estar escalando, conseguimos llegar a donde estaba, un poco por encima. Desde allí ya hablamos con él, lo vimos que estaba en una zona segura, y lo que hicimos fue un rapel hasta donde estaba. Una vez que llegamos al sitio, teníamos dos opciones: descenderlo por el cortado que había debajo, o subirlo por la pedrera, asegurado con cuerda. Esto segundo era un poco más lento, pero más seguro y más tranquilo para el senderista, ¿no? Descenderlo hacia abajo, colgarlo en los tajos aquellos, si tenía algo de vértigo lo iba a pasar mal, ¿no? Aunque fuera seguro. Entonces lo que hicimos fue subirlo toda la pendiente arriba, toda la rampa, asegurado con cuerdas, nosotros primero, luego a él, porque era una zona de escalada peligrosa, que si te caías, caías al vacío. Entonces lo que hicimos fue eso, subirlo hasta la cresta. Una vez que estaba en la cresta, seguí el sendero por donde él entró a aquella zona, que sale justo a la zona del Endrinal, a la zona, digamos, suroeste de la cresta. Un poco antes hay un rappel que nosotros conocemos, lo bajamos por ese rappel, que ya era bastante más cortito y no daba tanto pánico, tanto miedo bajar por allí. Lo bajamos por esa zona, que ya allí lo tranquilizamos, y una vez que lo bajamos en ese rappel, por un sendero lo llevamos hasta la zona del sendero del Endrinal, y desde allí hasta Grazalema, hasta el campo.
También hoy martes, el Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el horario especial de apertura del cementerio municipal con motivo de la celebración del Día de los Difuntos. Del 19 al 31 de octubre, el cementerio estará abierto al público en horario de 8 a 1 y de 3 a 6. El 1 de noviembre, el horario de apertura será ininterrumpido de 8 a 12 de la medianoche, mientras que el 2 de noviembre se ha fijado de nuevo un horario de apertura de mañana y tarde de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. También en esta edición de noticias les informamos que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplaza hoy a nuestra localidad. Las donaciones de sangre se pueden realizar en horario de tarde de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. Desde el Centro Regional se realiza un llamamiento a la participación, dado que las reservas de sangre se encuentran muy bajas. Y como cada día, finalizamos ofreciéndoles los datos del coronavirus en nuestra localidad. 5 positivos más por COVID-19 en Ubrique tras la actualización de datos hecha pública hoy por la Junta de Andalucía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas noches.